hasta la una.
Lado B.
Íntimo.
2x1.
Acaba de empezar un día. ¿Sabés qué hacer con él? ¿Tenés algo pensado para hacer hoy? ¿Vas a saber qué hacer para que sea un día un poco mejor que los otros? ¿O no te importa si no es un poco mejor? ¿Tenés ganas de hacer algo... algo memorable? ¿Algo que dentro de muchos años digan... ¡Wow! Mira lo que hizo ese día. ¿O va a ser un día más? Pensalo. Mientras tanto, la mejor canción del día.
Him, he don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold, and I want him back again. I kinda know this other guy, but he's rather old enough to be my father, so he's not the one for me, 'cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me, because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? Just my heart that he stole and left my dignity alone. When in Rome we landed, our first kiss, I slurred my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play, my heart sang a symphony. So far so swimmingly, glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far, so who gives a damn about the ages we are? Ooh. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old, as long as he does whatever he is told? I know that I'm gonna survive the December cold, with somebody to retrieve my long lost soul, with somebody to retrieve my long lost soul.
En cualquier parte del país en el que estés, lo único que hice fue ayudarte a que empieces el día.
Razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Naturalmente nem pensou que o nosso amor anda vencido e protestado. Cheguei à triste conclusão dessa união e aposentei os meus agrados. minhas razões pra abandonar.
Te lo había anunciado y hoy vamos a tener un show, así que prepara todo en tu casa y cuidado porque llevamos a una madre. ¿De cuánto estás?
33 semanas.
¿Y eso cuánto es?
Y como 8 meses y algo, y moneditas.
No se va a anticipar.
Moneditas de un peso,
no, no
dos
va,
pesos.
No se va a anticipar, ¿no? Mirá que yo no.
¿Vos querés saber si yo lo voy a tener hoy acá?
Sí.
Yo no puedo asegurar nada, eso...
Traete unas palanganas,
unas toallas.
Unas toallas y un aceite y un
agua caliente.
Y un alambre de púa. No sé qué hace falta yo para un parto.
No sé, ¿no viste nunca la familia Ingalls?
No mostraban el parto en la familia Ingalls.
Pero te mostraban, no sé, las toallas.
Antes
como,
sí,
traigan agua caliente.
Te mostraban,
¿no?
Bueno, y traigan alambre de púa. Estoy hablando con Débora Tursa, estrella del musical en Argentina. Oh. ¿Qué haces, Débora? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? No sabés lo que fue tu parto.
Ella fue mi madre.
Claro.
Esto vamos a contarlo.
Yo sufrí un montón, pero no importa, porque fue todo por vos. Así que...
yo escribí una vez una obra que se llamaba Un día Nico se fue, en donde había un personaje llamado Osvaldo, que teóricamente era yo, y quien hacía de mamá era Debbie.
Hola, hijo.
¿Te acuerdas que cantabas ahí?
Sí, claro.
Saca la cortina.
Es hasta aquí, se terminó. Mi hijo se quiere ir. Desde que Nico lo dejó, que no para de sufrir. Ay, pobre, una madre hablando del sufrimiento del hijo, bueno.
Bueno, y ahora estás por ser y ahora estás por ser madre de verdad por primera vez.
Sí.
¿Qué, te pones sentimental? ¿Lloras todo el tiempo?
No lloro todo el tiempo, pero sí estoy re sensible, sí.
Sí, sí,
sí, sí. Obvio, sí.
¿Cómo fue el proceso?
Pensé que me ibas a preguntar cómo fue.
No, cómo fue esa noche. Si querés contar.
No, está bien. No fue una noche, fue una mañana, pero bueno.
¿Sabés bien cuándo fue?
Te juro que sí.
Me jodes, ¿y cómo lo sabes?
No, porque haciendo cuentas.
Porque no habías hecho nada 3 meses antes ni 3 meses después.
No. De nada, cuando el médico te pregunte, qué sé yo, empezás a ver y decís, bueno, a ver. Estaba en Capilla del Monte, descansando, en Córdoba.
Bueno, descansando es una manera de decir.
Claro, bueno, y vino, bajó la inspiración del alien, no sé qué cosa.
No, vino el Colorado que es tu marido. Vino,
sí, es verdad, era Dixon que vino y nada.
Así que.
Me hizo esta criatura.
Escúchame, pero en ese momento no lo sentiste.
No sé.
No, bueno, qué sé yo.
No.
Nunca fui madre, no sé.
No, en ese momento no. Me hice bien, o sea, estaba como en otra. Y después...
Bueno, tan en otra no estabas.
No, quiero decir que como no estaba pensando que estaba siendo una niña, como estábamos relajados, en la cuestión. Pero después cuando no me venía, ¿viste? Cuando no me venía, estaba ahí buscando el cuadernito con las fechas y decía, bueno, ya lo voy a encontrar. Bueno, mañana lo busco.
¿Cómo cuadernito con las fechas?
Vos sabés que las mujeres
anotamos. No, pensé que anotabas las veces que te había anotado con tu marido.
No, eso no.
Qué raro.
Y porque tenía un concierto, entonces estaba como muy... enfocada en el concierto, entonces decía, bueno, después del concierto encuentro el cuadernito y ahí me voy a dar cuenta, a ver, porque ya me tenía que haber venido, pero bueno, pasó el concierto, al otro día buscaba el cuadernito, no lo encontraba, y ese día ya dije, al otro día...
Capilla del Monte fue intenso, dijiste vos.
Al otro día lo encontré y faltaba como mucha información, y dije, me asomé así, y estaba Dixon ahí reposando en la cama, y le dije, mi amor... que no estoy segura, pero me parece que tengo una demora, un retraso. Le digo, vamos a buscar un EBA test.
Tengo un leve retraso. Sí, un test.
Los ojos del otro me dijo, ¿qué? Y bueno, así salió como...
Bueno, debemos decir que es una beba muy buscada y muy querida.
Sí, a full.
No, porque como lo estabas contando, llegué a escuchar esta grabación, la nena, dentro de unos años y piensa, uy, se les escapó.
No, la verdad es que sí, pero llegó en un momento en que nos habíamos relajado, como que no estábamos pensando en eso. ¿Viste cómo es?
Es así, es como la tijera, cuando no la buscas aparece.
Ese dicho no lo sabía, pero... la tijera de la casa.
Sí, ¿qué estabas pensando? ¿Lesbiana?
Puedo pensar cualquier cosa, yo te juro.
Estoy hablando con Débora Tursa, que ustedes la conocerán de un montón de comedias musicales. Ahora estás nominada por El Diluvio que Viene.
El Diluvio que Viene, sí, por Consuelo, por la Consuelo. Estoy nominada a los premios Hugo. Actuación bien. Femenina de reparto, sí, estoy re contenta.
Y vos sabés que no viniste, veo que no has venido sola.
No, no vine sola.
¿Con quién viniste?
Vine con Santiago, vine con Catarina, que está en la panza.
Está bien, pero esa no, por ahora esperemos que no haga ningún quilombo, así que no haga ruido, que no toque el piano, que no haga nada.
No, y está Santiago Otero Ramos, ahí sentadito en el
piano.
Hola
Santiago, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo
estás? Capo. O sea que tenemos piano.
Tenemos piano.
Tenemos cantante.
Tenemos cantante.
Tenemos piano y cantante, ¿eso qué significa?
Y eso significa que podemos hacer... algo lindo.
Bueno, mira, estás a 2 metros del micrófono de cantar, así que te invito. No sé si en tus 33 semanas estás disponible todavía para moverte.
¿Para qué?
Débora Tours entonces se ha acercado al micrófono para cantarnos. ¿Qué nos vas a cantar, Débora?
Vamos a hacer una canción que yo escuchaba de pequeña con mis padres. Es un tema que cantaba el señor Al Jolson, no sé si lo conocés, uno que se pintaba,
sí, se pintaba de negro, claro.
Y silbaba de lo lindo.
Suene.
Claro que sí. Java la vía, java la vía. Bueno,
sí.
Y también hay una versión de Judy Garland de este tema. Es un clásico que se llama You Made Me Love You. Vos me hiciste amarte. Uh-huh. Una canción de amor.
Sí, como corresponde.
Y desamor. No sabemos bien. Vamos a ver
de
qué se trata. You made me love you. I didn't wanna do it. I didn't wanna do it. You made me want you, and all the time you knew it. I guess you always knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. Alors
graduates. You made me want you, and all the time you knew it. I guess you always knew it. You
para todo el país, desde Radio Nacional, Débora Tursa, Santiago Otero Ramos haciendo... Bueno, en realidad me metiste otra más ahí en el medio.
Claro, era el era un mashup.
Era un mashup.
Claro.
Con la vía Ghost.
Sí, señor.
Supongo que por tus 33 semanas no habrá show tuyo pronto.
No, hubo uno hace poquito, pero por ahora... Capaz que surge algo, no sé.
Ah. No.
Pero creemos que no, que después de que llegue Catarina. Sí.
¿Y algo estás para hacer? ¿Pero alguna presentación vas a tener algo?
Sí, sí, ahora el 20 y el 27 de septiembre estamos en el Teatro del Nacional con los 90 años, con los mejores
musicales argentinos. Claro, porque se cumplen 90 años del primer musical de Argentina.
Exactamente. Y después tenemos en el mes de octubre, en la Ciudad Cultural Conex, cumple 10 años, hay todos muchos cumpleaños, muchos sí. aniversarios. Cumple 10 años y se cumplen 20 años de la obra Rent. Entonces vamos a hacer...
20 años de su original en Broadway.
Claro, en Broadway, de Jonathan Larson. Y vamos a hacer un concert con el elenco original.
Que vos estabas ahí.
Que yo estaba ahí, sí, hacía Joan.
Te están escuchando en todo el país. Sí. Y es una oportunidad para escuchar una canción tuya propia misma, ¿no?
Ay, qué lindo, sí, sí.
Me gustaría entonces para lo último que vas a hacer en esta radio antes de ser mamá.
Me encantaría.
Bueno, ¿qué tema querés hacer?
Bueno, esta canción se llama Un Respiro.
Es tuya.
Es mía, es toda mía.
¿Letra y música tuya?
Sí, sí.
Un Respiro de y por Débora Tursa.
La voy a compartir con ustedes, espero que les guste. Respiro, un observar y el darse cuenta es intentar mejorar las cosas y no saber cómo se hace para cuajar en el mate la alegría. Que me ilumine la cabeza, un suave andar que acomodará sueños en mi morral. Me convierto en un suspiro y me pongo a suspirar. Toco el aire con un giro.
cambia el aire y la energía, cambiará tu realidad, te contagia la alegría.
Débora Tursa, Santiago Otero Ramos, para todo el país. Han cantado el tema de Débora. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerte acá.
Gracias a vos.
Y te vemos en los próximos martes en el Nacional, ahí en el homenaje a los 90 años de la música, del mundo musical de San Argentina. Y bueno, ya después del nacimiento y todo eso, y ya con nuevas fechas, seguramente vendrás a saludarme.
Nuevas fechas de Músicas para el Corazón, que es el ciclo que estuvimos haciendo, donde recorremos un amplio arco y espectro, como esto que hicimos hoy, de temas más de teatro musical, de jazz, o temas en español, música latinoamericana, bueno.
De todo.
De todo un poco, sí. La música del corazón.
Muchísimas gracias por haber
estado acá.
Gracias,
Osvaldo.
Un placer enorme.
Igual.
Esto es 2x1.
11-6-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
11-6-584-0870.
Hola, soy Max De Lupi y junto a Beto Bernués y Fernando Stissing te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Ferné. Nos acusan de apología de federalismo. Y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Ferné.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Ferné.
Max De Lupi.
En su cuarta temporada en Nacional. Te espero.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el mariscal.
Un día me fui a jugar, Duchini me quería poner, porque Duchini me quería poner para que además te enganchaba. Si vos jugabas un partido, quedabas enganchado. Si no jugabas ninguno, quedabas libre. Claro. Me fui y me olvidé la cédula. La familia, puerta a tu casa despidiéndote, ¿viste? Llegué y me dice, dame la cédula. Meto la mano así en un saco amarillo que me había llevado ese día y me olvidé la cédula. Me dijo, colgátela de la... Vos sabés que yo ando con cédula en todos lados. De ese día, hasta cuando jugaba en el seleccionado, iba con la cédula.
Mariscal.
¡Abrazo de gol!
Es el mariscal.
¡Mariscal!
En minutos vuelve 2x1 con Osvaldo Bazán. También por www.radionacional.com.ar.
12 de la noche, 30 minutos.
Mañana de Campo.
José Luis Castillo, que es miembro de la organización Obreros del Surco en la provincia de Santa Fe y parte de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino.
Marcelo Pinto.
¿Cuál es la postura que tiene la organización con respecto justamente a la discusión que se está dando en el Congreso sobre la ley de semillas? ¿Qué es lo que piensan sobre el proyecto oficial?
Lunes a viernes a las 5.
No necesitamos modificación y menos la agricultura familiar. Me parece que en la agricultura familiar nosotros necesitamos política pública, no que nos pongan en el mercado las semillas.
Mañana de Campo.
Ministerio de Cultura de la Nación. Lo que pasó y lo que vendrá en el país.
Últimos días para inscribirse al Fondo Argentino de Desarrollo Cultural. El Ministerio de Cultura de la Nación extendió la convocatoria para el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo, programa que otorga ayudas e incentivos económicos para la circulación, fomento y fortalecimiento cultural de todo el país. Los interesados pueden inscribirse a través de fondo.cultura.gov.ar en una de estas tres líneas: movilidad, comercialización e infraestructura. Música en plural. En la Biblioteca Nacional continúa el ciclo de música que presenta formaciones no tradicionales de diferentes géneros. Mañana, a las 19, será el turno de Gustavo Mulé, Jerónimo Contreras, Pablo Rocchietti, Gustavo Moravito, Cristian Moravito y Graciela Alias. Gratis en Agüero 2502. 105 Salón Nacional de Artes Visuales. Hasta el 18 de septiembre, el Palais de Glass exhibe una muestra con los trabajos seleccionados de cerámica y obras premiadas de todas las disciplinas surgidas de este prestigioso salón. Hay obras de María Belén Alonso, Eduardo Andaluz, Jorge Vangueses, Mariana Barón, Graciela Barreto, Alicia Bonelli, Cecilia Borghi y Eugenia Bracconi, entre otros. Gratis en Posadas 1725.
Ministerio de Cultura de la Nación. Cultura.gov.ar. En Twitter, @nacionalam870.
2x1. Osvaldo Bazán.
Y ahora vamos a compartir de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia empezaba a estar harta de seguir tanto rato sentada en la orilla junto a su hermana sin hacer nada. Una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía ilustraciones ni diálogos. ¿De qué sirve un libro, pensó Alicia, si no tiene ilustraciones ni diálogos? Así que estaba considerando, como mejor podía, porque el intenso calor la hacía sentirse muy torpe y dormida, si la delicia de tejer una guirnalda de margaritas le compensaría de la molestia de incorporarse y recoger las flores, cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosados pasó velozmente a su lado. Nada extraordinario había en eso. Ni siquiera le pareció nada extraordinario oír que el conejo se dijera a sí mismo: Dios mío, qué tarde voy a llegar! Cuando después pensó en el asunto, se sorprendió de que no lo hubiera maravillado. Pero entonces ya todo le resultaba perfectamente natural. Sin embargo, cuando el conejo sin más se sacó un reloj del bolsillo del chaleco y lo miró y apuró el paso, Alicia se levantó de un brinco, porque de pronto comprendió que jamás había visto un conejo con chaleco y con un reloj en su interior. Y ardiendo de curiosidad, corrió a campo traviesa detrás de él, justo a tiempo de ver cómo se colaba por una gran madriguera que había bajo un seto. Ahí se metió Alicia al instante, tras él, sin pensar ni por un solo momento cómo se las ingeniaría para volver a salir. Por un trecho, la madriguera seguía recta como un túnel y luego, de repente, se hundía. Tan de repente que Alicia no tuvo ni un instante para pensar en detenerse, sino que se vio cayendo por lo que parecía ser un pozo muy, muy, muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella caía muy despacio. El caso es que conforme iba cayendo, tenía tiempo sobrado para mirar alrededor y preguntarse qué iría a suceder después. Primero, trató de mirar abajo y averiguar a dónde se dirigía. Pero estaba demasiado, demasiado oscuro para ver nada. Luego miró las paredes del pozo y advirtió que estaban llenas de alacenas y estantes. Veía acá y allá mapas y cuadros colgados. Al pasar por uno de los estantes, tomó un tarro con una etiqueta que decía mermelada de naranja. Pero qué desencanto, estaba vacío. No quiso soltarlo por miedo a matar a alguien, así que se las arregló para colocarlo al paso que caía en uno de los estantes. Bueno, pensó Alicia, después de una caída así, ya puedo rodar por las escaleras que sean. ¡Qué valiente! Van a pensar que soy en casa. No chistaría ni aunque me cayera del tejado, lo cual era más que probable. Abajo, abajo, abajo. ¿Es que nunca iba a terminar de caer? Me pregunto, ¿cuántos kilómetros ya caí?, dijo en voz alta. ¿Debo estar llegando al centro de la Tierra? Veamos, Eso sería unos 6.500 kilómetros, creo. Porque, como ven, Alicia había aprendido cosas de ese tipo en la escuela. Y aunque no fuera precisamente la mejor ocasión para exhibir sus conocimientos, ya que no había nadie que lo escuchara, siempre era una buena práctica repetirlo. Sí, esa sería la distancia. Pero entonces, ¿en qué latitud o longitud me encuentro? Alicia no tenía idea de lo que significaban la palabra latitud o longitud, pero al decirlas le sonaban muy hermosas, nobles. Y empezó otra vez. Me pregunto si caeré atravesando directamente la Tierra. Qué divertido sería aparecer entre gente que va patas para arriba. Las antipáticas, creo que se llaman. No poco se congratuló esta vez de que nadie la escuchara, porque la palabra no le sonaba del todo correcta. Pero tendré que preguntar el nombre del país. Por favor, señora, ¿es esto Nueva Zelanda o Australia? Y al decirlo, intentó hacer una reverencia. Imagínate, una reverencia mientras caía por los aires. ¿Sería capaz de hacerla? Qué ignorante me juzgaría la señora. No, no, no lo voy a preguntar nunca. Tal vez lo vea escrito en algún lado, Nueva Zelanda o Australia. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer, así que Alicia se puso a hablar de nuevo. Ay, creo que Dina me va a echar mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, querida, ojalá estuvieras aquí acá abajo conmigo. No hay ratones en el aire, me temo, pero podrías atrapar algún murciélago. Y ya sabes, un murciélago es muy parecido a un ratón. Pero ¿comen murciélagos los gatos? Y aquí Alicia empezó a adormilarse y a repetir su pregunta como si soñara. ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen los murciélagos gatos? Porque como no podía dar respuesta a sus preguntas, poco importaba la manera de hacerlas. Sintió que se dormía y había empezado a soñar que iba de la mano de Dina y le preguntaba muy seria, dime, Dina, decime la verdad, ¿te comiste alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, ¡pum! ¡Bum! Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. El descenso había concluido. Alicia no se hizo el menor daño y al instante de un salto se incorporó. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo y aún vio al conejo blanco que se internaba apresuradamente. No había tiempo que perder. Allá fue Alicia, como el viento, y llegó a tiempo de oírle decir mientras desaparecía por una esquina, «Por mis orejas y mis bigotes, qué tarde se me está haciendo». Lo tenía casi a un paso, pero cuando ella dobló la esquina, el conejo ya se había esfumado. Alicia se encontró en una sala larga y baja, alumbrada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todos lados, pero estaban todas cerradas. Cuando Alicia la hubo recorrido de parte a parte, tanteado una a una de sus puertas, se encaminó tristemente hacia el centro, pensando cómo se las arreglaría para salir. De pronto se encontró ante una mesita de tres patas, toda ella de cristal. No había otra cosa encima que una diminuta llave de oro. Lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que la llavecita correspondería a una de las puertas de la sala, pero ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña. El caso es que no habría ninguna. Sin embargo, en un segundo intento descubrió una cortina baja que no había notado antes, y detrás había una puertecita de unos 40 centímetros de alto. Probó la llavecita de oro en la cerradura y con gran alegría vio que encajaba. Alicia abrió la puerta y descubrió que conducía a un estrecho pasadizo, no mucho mayor que una ratonera. Se arrodilló y a través del corredor vio el más hermoso jardín que jamás hayan visto. Qué ganas tenía de dejar la sombría sala y deambular por entre aquellos lechos de rutilantes flores, aquellas frescas fuentes. pero ni siquiera le entraba la cabeza por el hueco de la puerta. Y en caso de que pasara, pensó Alicia, de poco me serviría sin los hombros. ¡Ah! ¿Cómo me gustaría plegarme con un telescopio? Creo que podría si supiera cómo empezar. Porque, ¿saben? Le habían ocurrido últimamente tantas cosas extraordinarias que Alicia empezaba a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. Era inútil quedarse ahí plantada ante la puertita. Así que volvió a la mesa con cierta esperanza de hallar encima otra llave o al menos un libro con las instrucciones para poder plegarse como un telescopio. Esta vez encontró una botellita, que por cierto no estaba acá antes, pensó Alicia. Tenía atada alrededor del cuello una etiqueta de papel, en mayúsculas bellamente impresas, con la palabra «Bebeme». Bien estaba eso de decir «Bebeme», pero una niña tan precavida como Alicia no iba a bebérselo así nomás. «No», se dijo. «Primero habría que saber si esto es o no un veneno». Porque había leído varias historias muy bonitas de niñas que fueron quemados vivos, devorados por bestias salvajes y demás cosas desagradables, y todo por negarse a recordar los sencillos preceptos que amistosamente le habían inculcado. Por ejemplo, que una brasa al rojo vivo quema si se la sostiene por mucho rato. O que, si uno se hace un corte muy profundo con un cuchillo en el dedo, por regla general sangra y que, eso Alicia no lo había olvidado, si uno bebe mucho de una botella que dice veneno, lo más probable es que tarde o temprano se haga daño. Sin embargo, en el frasco no decía veneno. Así que Alicia se atrevió a probarlo y como tenía un sabor muy rico, de hecho, sabía a una mezcla de tarta de cerezas, postres, ananá, pavo asado, caramelo, crujientes tostadas de pan con manteca, se lo bebió de un trago. Sensación más curiosa, dijo Alicia. Creo que me estoy plegando como un telescopio. Y así era en efecto. Ahora solo medía 25 centímetros de altura y se le iluminó el rostro ante el jardín. Antes, sin embargo, aguardó unos minutos para pasar por la puertita que lo conduciría al hermoso jardín. No obstante, esperó unos minutos para ver si seguía achicándose. Se sentía un poco nerviosa por esto, porque podría acabar desapareciendo del todo, pensó. Como una vela. ¿Qué sería de mí entonces? Trató de imaginarse qué aspecto tiene la llama al apagarse, porque no podía recordar haber visto nunca una cosa semejante. Al cabo de un rato, viendo que nada nuevo le ocurría, decidió entrar de inmediato en el jardín, pero ¡ah! Pobre Alicia. Cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que había olvidado la llavecita de oro. Y al volver a la mesa por ella, advirtió que no podía alcanzarla. La veía perfectamente a través del cristal e intentó trepar por una de las patas de la mesa. Pero era demasiado resbaladiza. Agotada su tentativa, la pobrecita se sentó y se puso a llorar. Ah, de nada sirve llorar así, se dijo Alicia con bastante entereza. Te aconsejo que pares ahora mismo. Solía darse muy buenos consejos, ¿eh? Aunque pocas veces los pusiera en práctica. Y a veces se reprendía con tal severidad que hasta le saltaban las lágrimas. Y aún recordaba una ocasión cuando trató de darse un cachete por hacer trampas al jugar consigo misma en una partida de croquet, porque esta curiosa niña era muy aficionada a fingir que eran dos personas. Pero ahora es inútil pretender ser dos personas, pensó Alicia. Si apenas ha quedado de mí lo suficiente para contar una persona entera. Poco después, descubrió una cajita de cristal que había bajo la mesa. La abrió y halló en ella un minúsculo pastelito sobre el que se leía, bellamente impresa con palabras, la palabra «comeme». «Bueno, lo voy a comer», dijo Alicia. «Si me hace más grande, podré tomar la llave. Si me hace más chiquita, voy a poder colarme por debajo de la puerta, así que, de un modo u otro, voy a entrar al jardín». Comió un poquito y se preguntó con ansiedad, ¿por dónde? Poniéndose la mano encima de la cabeza para averiguar si era hacia arriba o hacia abajo. No poco se sorprendió al ver que conservaba la misma estatura. En realidad, esto es lo que suele ocurrir cuando uno come un pastel. Pero tan habituada estaba Alicia a que solo le ocurrieran cosas extraordinarias, que le pareció de lo más soso y estúpido que la vida siguiera su curso normal. Así que manos a la obra. Pronto, acabó el pastel. Así empieza Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. He leído el primer capítulo. Quiero que ahora te quede la inquietud de que vayas a buscar el libro y sigas entonces con Alicia en el País de las Maravillas.
Hasta la una. Lado B. Música, literatura, 2x1.
Hace un rato, cuando estaba acá Luciana, la carta del profesor Leonardo Abecorn, que es un profesor uruguayo que decidió dejar de dar clases porque sus alumnos no se interesaban por nada. Este programa está absolutamente en contra de la gente que no se interesa por nada. Por eso hablamos de historia temprano, por eso escuchamos a una cantante en vivo más tarde, por eso compartimos el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Seguimos interesándonos por cosas. ¿Sabes qué quiere decir Dixie? D-I-X-I-E, sur. Land es tierra. Dixieland es tierra del sur. En esto de interesarnos por un montón de cosas que parecen que no son interesantes, hablemos de Dixieland de 1910. La música del sur de Estados Unidos, de 1910. Instrumentos de metal, improvisación, música del sur de los Estados Unidos, de 1910. Dixieland, esto es. We'll be right back. Durante la Primera Guerra Mundial, mucha gente de muchos países fue a vivir a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, donde ya existía el movimiento de música de Nueva Orleans. Eran blancos que se juntaron con esa música de negros que se estaba haciendo en Nueva Orleans. Y entonces nació lo que se conoció como Dixieland, con tres instrumentos que se destacaban especialmente, como la tuba, la corneta y el piano. Una música que servía para desfilar, en general es una música de banda de desfile. Era el estilo que ya había, junto, un estilo criollo del creole, de las Antillas, más cierto refinamiento de la música europea, ciertos instrumentos de la música europea. Así sonaba el Dixieland. Nada, mejor es que se terminó. Pero si tenía un montón más de canciones de Dixieland para compartir. Che, me gustó justo escuchar esta música para terminar el programa, ¿eh? A Mariano también, a todos nos gustó mucho, ¿no es cierto, Carla?
Mucho.
Estábamos adentro de una película, prácticamente estábamos bailando y desfilando por Nueva Orleans. Natalia hablaba de las ganas que tenemos de ir a Nueva Orleans. Voy a hablar con la directora de la radio, no. A ver si transmitimos también desde Nueva Orleans un día de estos.
¿Te parece?
No lo veo, ¿no? Bueno, no importa, es como si hubiéramos estado ahí, porque escuchamos Dixieland para terminar una noche con muchas cosas en este programa. Señora.
Así es, estuvo Luciana Sabina, alias Calipolis, tuitera estrella, social media manager, historiadora y autora del libro Héroes y Villanos. Tocaron en nuestro living, acá en casa. Débora Tursa y Santiago Otero Ramos la acompañó. Hicieron You Made Me Love You, La Vie en Rose, Un Respiro, tema de su autoría de Débora.
De Débora, que está a punto, 33 semanas.
Ay, sí, ya, creo que 39.
Sí,
lo que
ya
es
ahora
debe
tener.
Ahí
sí.
Nomás, debe estar teniendo en este momento, mire.
Trae el alambre púa.
Escuchamos Get Lucky por Daft Punk, Age por Lian Lajavas y escuchamos el tema de Alicia por Danny Elfman y recién...
Ah, la música que escuchábamos cuando leía a Alicia era la música de Alicia.
Sí.
Qué bien la producción.
Agradecemos en la operación técnica a Natalia Liubarov en la asistencia
¿Por qué
de
qué
sonido.
Agradecerle?
Porque hizo las cosas.
¿Que no le pagan?
Sí, pero...
Ah, entonces agradezcanle.
Ana Maroto en la asistencia de sonido, Pepe Castro. Ah, mira, justo.
Justo, ¿qué tal, Pepe Castro? Con ustedes, Pepe Castro.
Y feliz cumpleaños, Pepe. Y Sonia Ferraris en la locución del informativo, Esteban Villarroel y Javier Quiabón en la edición artística, en la producción, Irene Rose, Nicolás Arevalo, producción y coordinación general, Mariano Tavares en la conducción, ustedes, señor Osvaldo Bazán.
Y en la locución, la señora Carla Ruiz, nos encontramos mañana, siempre a las 23 por Radio Nacional. Chau, un beso.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM 870.